Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Disculpar el retraso, que ha habido un problema técnico para poder conectarme, pero ya estamos todos y bueno, ya se está grabando la tutoría. Bueno, esto va a ser, esta tutoría se emite desde el aula universitaria de Leganés, y todos los lunes pues tendrá lugar una tutoría, ¿no? Semejante, en la que el objeto principal de ella es comentar un texto, La presentación del curso, eso lo hicimos la semana pasada, por eso remito pues a la grabación de la semana pasada, que se titula Meter al diablo en el infierno. Buscáis eso en el campus, en grabaciones en diferido, y podréis verla y con ella la presentación. Así que, si os parece bien, y debido a la falta de tiempo, pues voy a saltarme pues los temas de presentación de la asignatura, de los objetivos, contenidos, que yo entiendo que ya lo tenéis bastante claro, como de los medios que disponéis, ¿no? Pues para completar la preparación de la asignatura, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si queréis hacer alguna pregunta, pues no hay ningún problema, podéis hacerla lo que queráis. Pero mi idea en principio era centrarme en un texto, que es lo que vamos a hacer en clase todas las semanas, ¿no? Es decir, vamos a comentar un texto, y comentar el texto pues en función de la guía de comentario de texto, de textos literarios, que figura y de la que hablamos en la presentación, ¿no? Junto con el manual del texto con el que preparamos la asignatura. Entonces, sin más preámbulos, si os parece, nos dedicamos a trabajar el texto, y trabajar el texto supone, en primer lugar, leerlo, ¿no? Y después analizarlo, desmenuzarlo, pues para encontrar desde los temas de estilo, ¿no? Hasta pues la temática, la estructura, ¿no? Localizar el texto, ¿no? Y después los ejercicios que hagamos sobre cómo valoramos ese texto. ¿De acuerdo? Bien, como veis, he elegido un texto que está en la página 71 del manual del curso, Literatura, Arte y Pensamiento, ahí tenéis el texto, y en la pizarra virtual os lo he cargado, tenéis una carpetita azul, donde es la pizarra, que vamos a utilizar. Os he cargado varios documentos, antes de empezar con el texto, para que los veáis, ¿no? Por un lado, os he cargado un documento muy largo, muy tedioso, pero bueno, si tenéis curiosidad, pues es interesante, ¿no? Es un PDF que contiene la gran comedia, ¿no? De lo que quería ver el marqués de Villena, de don Francisco de Rojas, ¿no? Las personas que intervienen en la comedia, ¿no? Y los primeros versos de la comedia, ¿no? Bueno, si tenéis curiosidad, pues en la comedia os he puesto un marcador para que vayáis al fragmento justo, ¿no? Para que podamos contextualizar ese fragmento en la obra, ¿no? Que es una de las primeras cosas que hacemos o que podemos hacer, no obligatoriamente, en la localización del texto. ¿De acuerdo? Entonces, los que tengáis curiosidad en leer la gran comedia, esto está todo disponible en la Biblioteca Cervantes virtual, no tenéis más que marcar el autor, ¿no? En este caso, Francisco Rojas Zorrilla, y ahí tenéis un conjunto de PDFs pues de sus obras, ¿no? De todas esas obras, ¿no? Esta fue publicada en 1645, ¿no? Es decir, como veis, he cogido un texto, de este tema 2, que trata del renacimiento del humanismo, ¿no? Pero sin embargo, el autor pues es de los que vamos a estudiar a final de curso, ¿no? Porque es un discípulo de Calderón, ¿no? Entonces, bueno, pero está unido, si queréis, a este tema del humanismo en cuanto a la temática que trata. Pero para ver qué temática trata el texto, ¿no? Independientemente de que sea un texto dramático o lírico, o como la semana pasada, que era un texto narrativo, ¿no? Hicimos un cuento, ¿no? Una novela de Boccaccio, ¿de acuerdo? Entonces, pues era un texto, era prosa de ficción, ¿no? Pues esta semana vamos a hacer teatro, ¿no? Y teatro barroco, ya, como veis, 1645, ¿no? Pero nos ayuda a contextualizar el texto. Bueno, lo tenéis ahí y lo podéis bajar, O lo podéis buscar en Cervantes Virtual y bajarlo vosotros mismos. Tenemos después el texto, que es el texto que vamos en primer lugar a leer y después en segundo lugar a analizar, ¿no? Y que va a ser el objeto de nuestro comentario, ¿de acuerdo? También veis, aquí lo tenéis, Francisco Rojas Zorrilla, lo que quería ver el marqués de Villena. Pues ahora lo vamos a leer enseguida, ¿vale? Después os he cargado también un artículo en PDF de la profesora titular, del equipo docente, que es Ana Suárez Miramón, Es un artículo pues que haya escrito en torno a esta comedia. Entonces, no está enfocado desde el punto de vista de la temática, que es la manera que lo podemos unir a ese capítulo segundo, a esa unidad didáctica, ¿no? del libro, ¿no? Es decir, a la temática, sino pues en general pues al tema de la comedia, ¿no? Y la comedia de este autor, ¿no? Entonces es muy interesante, lo podéis leer, etcétera, ¿no? Y finalmente os he cargado el PowerPoint, ¿no? Con el que yo voy a comentar con vuestra ayuda el texto que vamos a leer. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer con poco tiempo, ¿eh? Y que nos salga bien. Entonces vamos a intentarlo. No sé si tenéis preguntas que hacer antes de empezar el trabajo, es decir, la actividad en el aula, los que estéis aquí, ¿no? ¿No tienes nada? ¿Ha quedado todo claro, más o menos? En cuanto a los documentos, estos que bajo son de muy fácil acceso en Internet, ¿eh? En casa os lo podéis bajar, ¿no? Pues no tenéis más que poneros en Cervantes Virtual, ¿eh? Ahí buscar el autor. Y veréis que tiene pues todos los PDFs con todas sus obras, si queréis leer otras obras de este autor. Tal, ¿no? Y en cuanto al PDF de Ana Suárez, ¿no? Pues lo encontráis también en la red con facilidad, ¿eh? No tenéis más que marcar el título, Ana Suárez, y seguro que os aparece en Internet, bajáis en PDF y tenéis, podéis leer y tener acceso al contenido, ¿eh? Que está puesto en la red, ¿no? ¿De acuerdo? Son unas actas, como veis, un congreso, pues, donde Ana pues hizo esta ponencia, ¿no? Sobre esta cuestión, sobre esta obra dramática, esta comedia famosa, esta gran comedia de nuestro autor, de Francisco Rojas de Ruilla, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay preguntas, tampoco los que estáis fuera hay preguntas. Bueno, os quiero informar también antes de empezar que podéis preguntar o bien a través del chat, pero si preferís preguntar podéis aparecer en una pantalla junto a mí, y intervenir con vuestra imagen o con vuestra voz. Vuestra imagen, si tenéis una cámara, ¿no? Y si no tenéis cámara, no, claro. Y con vuestra voz, si no tenéis cámara, pero si tenéis un micrófono para poder hablar, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que podéis intervenir tanto a través del chat como a través de la imagen, ¿eh? Es una manera muy sencilla. Entonces, tenéis que pulsar, si veis en esa ventana de usuarios conectados, pulsáis en el hombrecito que hay en la parte inferior derecha, y ahí os aparece y podéis pedir la palabra, ¿no? Levantar la manita, ¿no? Y pedir la palabra, ¿no? Mira, ¿veis? Pedís la palabra y yo os doy paso y entonces estáis conmigo en el aula, aunque estéis en vuestra casa, en vuestro trabajo o en cualquier sitio. Es decir, que podéis intervenir de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, podéis intervenir si hay algún voluntario para leer el texto. ¿Alguien se atreve a leer el texto? De los que estáis dentro, ¿te atreves? Vale, muy bien, pues ya tenemos a uno. A ver si alguien se atreve de los que están fuera y así hacemos y repartimos el trabajo. De los que estáis fuera del aula, o sea, que estáis en el aula virtual, quiero decir, que no estáis en presencia, sino en presencia virtual, ¿alguien se atreve a leer el texto? ¿Algún voluntario? Que lo diga en el chat. ¿No? Bueno, no importa, ¿eh? Es una cosa que es optativa, si no se quiere, pues no hay ningún problema, ¿eh? Venga, pues entonces vamos a leerlo desde dentro, ¿eh? A ver, ¿qué ha pasado? Me parece que hay más chat. A ver si hay alguien que... Yo no lo estoy viendo. Con gran pena me despido. ¿El PowerPoint se puede descargar? No, el PowerPoint no se puede descargar, ¿eh? Es el único documento que no podéis descargar. Dice, yo lo escucho bien. Sí, sí, voy a solucionarlo. Vale. Bueno, pues ya está, ¿eh? ¿Algún voluntario? No, ¿verdad? Venga, pues no me enrollo más. Vamos a por el texto y cuando quieras no lo empiezas a leer. Lo tienes a mano, pero te lo voy a poner... porque lo tengo aquí en letras grandes para que yo las vea, que veo poco últimamente, y venga, vamos a leerlo. A ver si aparece, un minutito, que esto va lento hoy. Venga, pues cuando quieras ya puedes leerlo.
Yo misma me dije a mí, de los hombres el ingenio, el espíritu, el valor, ¿acaso es mayor que el nuestro? ¿A los hombres quién les dio este común privilegio en las vides y las ciencias de ser árbitros a un tiempo? Si a nuestra flaqueza achacan debilidades, no quiero que funden su tiranía en el desmérito ajeno. Si como ellos las mujeres asistieran al manejo de la arcabuz en la pica, que el uso adiestra el esfuerzo.
Bueno, si el uso adiestra el esfuerzo, muy bien.
Si se criaran robustas, no extrañando y resistiendo en el estío la constancia, la variedad del invierno, reconocieran los hombres en batallas y reencuentros como era más su valor, no siendo su fuerza menos. Pero demos que en las vides débiles sean, y demos que digan que la experiencia hace lo que el uso ha hecho. Pregunto, ¿es débil también como el ánimo, el ingenio de las mujeres? El alma, que se ha adornado y compuesto de voluntad, de memoria y en el noble entendimiento, de aprehensión, juicio y discurso, por ser de mujer, ver quiero de estas tres operaciones cuál es la que tiene menos. Pues a nosotras.
No, no, sí, perdona.
Pues a nosotras, ¿por qué nos impiden que cursemos LIC y escuela si en nosotras hay igual valor e ingenio? Y esto es, que como los hombres son unos tiranos nuestros, que de nuestra libertad se alzan con todo el imperio, mañosamente procuran, viendo que hemos de excederlos, para lucir sus errores, deslucir nuestros aciertos. Pues si esto es así, decía, quitarme este traje quiero. Y en Salamanca, pues no hay quien me conozca, y ser pienso, envidia y admiración de antiguos y de modernos.
Muy bien, pues has leído muy bien, ¿eh? Yo creo que se ha entendido todo, ¿eh? Felicidades, porque es el primer paso en el comentario, ¿no? La lectura atenta, ¿no? La lectura comprensiva, ¿no? Que nos lleve, pues, a analizar el texto adecuadamente. En primer lugar, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es su temática? En una primera aproximación, ¿no? Después ya cuando nos vamos a parar con el PowerPoint a analizarlo, ¿no? Detenidamente, pues podemos corregir nuestras posturas, ¿no? Más o menos, pero en principio, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál será su tema?
Del derecho a la mujer a ser igual que el hombre, es la igualdad.
La igualdad. ¿No? La desigualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, la desigualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad, ¿no? O la desigualdad, estamos hablando, ¿no? En torno a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esa será su temática. Estamos de acuerdo, lo hemos entendido, ¿no? Pues venga, vamos a analizarlo y vamos a ver si podemos formularlo de otra manera el tema, ¿no? Y sobre todo, de enlazar el tema, con ese epígrafe de la lección 2, ¿no? Donde hace un recorrido, pues de ese estatus de la mujer en la literatura, ¿no? Desde el siglo XV, ¿no? Esto desde el humanismo, ¿no? Que va a hacer atención, pasando pues por Castiglione, ¿no? Que va a incorporar a la mujer a sus diálogos, a su cortesano, ¿no? Donde la mujer va a hablar. Por cierto, el año pasado hicimos un texto de Castiglione y del cortesano. Se titula La belleza del rostro, si lo queréis buscar. En campus, está en abierto y podéis verlo, hablaba del tema de la belleza, bueno, era otro tema de la cosa platónica de la belleza, ¿no? Pero quiero decir que en este diálogo, que se llama El cortesano de Castiglione, pues las mujeres participan y hablan, y bueno, está por este tema de lo que va a ser, ¿no? Pues la incorporación, ¿no? De la mujer a la cultura, Después vais a verlo más claramente. Con el humanismo, pues el humanismo de Erasmo, ¿no? De Erasmo de Rotterdam, ¿no? Donde defiende, tiene una postura en varias de sus obras, pues respecto a la mujer, ¿no? Y de su, no sé si su derecho, pero sí al estudio, y al estudio, si queréis, de todas las disciplinas, sin restricciones. Sin restricciones lo digo porque el español Luis Vives, veréis, si estudiáis las unidades, que sí que tenía una postura con sí, que la mujer estudie, pero que no estudie sobre todo prosa de ficción, porque ahí ya se pierde, ¿no? Es una actitud un poco paternalista respecto a la imagen, ¿no? O a lo que se concibe de lo que debe ser la mujer, ¿no? Erasmo, sin embargo, ha tenido una posición mucho más abierta, y ahí en esa apología del matrimonio, bueno, en la apología del matrimonio y en otras obras, ¿no? Pues va a estar esa posición de Erasmo frente a la incorporación de la mujer a la cultura. Hablamos de la mujer culta, de la mujer noble, de la mujer con recursos, naturalmente, ¿no? Por los temas de la educación en la época, ¿no? Donde no estudiaba cualquier clase social, ¿no? Es decir, esta sociedad dividida en estados, ¿no? Pues imponía, es decir, no era una educación, más o menos. Pues esa será la postura de los humanistas, ¿no? Después vamos a tener la postura, pues, de los propios, que vamos a llamar el Renacimiento, los autores renacentistas propios, como Fray Luis de León, ¿no? Que va a tener un manual sobre la perfecta casada, ¿no? Y este tema de la mujer en la literatura, pues, se puede seguir hasta el barroco, ¿no? Donde van a aparecer, o donde el texto que nos ocupa, pues, está ahí, ¿no? Es decir, está en la literatura del barroco, ¿no? En el arte dramático, ¿no? Que va a transparentar o representar, pues, una imagen de la mujer, ¿no? Una temática, ¿no? como veis, más o menos polémica sobre la desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Así que muy bien, eso yo creo que hemos acertado en la temática. Me he perdido un poco, vamos, si queréis, eso es en cuanto a la temática, ¿no? Si queréis, vamos otra vez, vamos entonces ya a analizarlo, ¿no? A verlo despacio, ¿no? Y a, pues, a señalar figuras, aspectos, ¿no? Y a discutir cosas que son discutibles en todo texto, ¿no? Es decir, que quizá haya maneras diferentes de verlas, etcétera, ¿no? Es decir, a lo que sería el comentario de texto, ¿no? En su primer paso, después de la lectura, el análisis, ¿no? Vamos entonces a por ello. Bueno, pues este será La mujer en el siglo de oro, es el título, pues, de la tutoría de hoy, ¿no? Y después el texto que vamos a comentar, ya lo hemos dicho, es lo que quería ver el Marqués de Villena, ¿no? La comedia, gran comedia de don Francisco de Rojas Torrilla, ¿no? Está en la jornada segunda, Estos actos suelen tener tres jornadas, ¿no? O tres actos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en la segunda se puede encontrar al final, Corresponde cuando ella, cuando Juana, que es como se llama la personaje cuando dice yo misma, bueno, vamos a verlo ahora. Bien, vamos a verlo con paciencia, porque hoy va muy despacio todo el tema técnico, es un problema, ha sido realmente un problema. Bueno, venga, vamos a por ello. Para los que ya, como la semana pasada estuviste, ¿no? Pues ya sabes más o menos el método, ¿no? Cómo me dijo, ¿no? Y la diferencia. Es decir, os he puesto en la parte de abajo de la diapositiva los versos que vamos a comentar y simplemente los he enumerado, pues que eso nos facilita después explicar la estructura del texto, ¿no? Pues simplemente para eso, ¿no? Para dirigirnos mejor, ¿no? Y en la parte de arriba os he puesto lo que yo pienso que es lo que ese texto, la idea esencial, ¿no? Que contiene ese texto. Eso es muy discutible, ¿no? Es la idea esencial que yo he visto, pero se podría formular de otra manera, O se podría quizás sacar otra. Entonces, eso es una cosa que está en discusión. Eso es lo que se trata de ver en clase, ¿no? De ver cómo reducimos el texto a ideas esenciales, ¿no? Porque eso será lo que dice el texto y la temática que trata, ¿no? La igualdad del hombre y la mujer, ¿no? ¿Veis? Pero puede que no estemos de acuerdo, puede que, es decir, esto no es un, no es una ciencia exacta, ni mucho menos, ¿no? Y después, por otra parte, estarán los comentarios que vamos a hacer, ¿no? Además de la idea esencial, que ese fragmentito, ¿no? Que esa secuencia, ¿no? Ese corte incluye o tiene, ¿no? Pues anotamos las diferentes maneras de expresar esa idea, ¿no? Porque esa idea aquí se expresa, si os dais cuenta, mediante una interrogación retórica, ¿no? Dice, de lo personal, yo, me, mí, a lo colectivo, el nuestro, muy bien, ¿no? Eso es un comentario. Eso va a estar en lo que vamos a llamar los deícticos, ¿no? Es decir, esas partículas que sirven para señalar el discurso, ¿no? En un contexto determinado, en un yo que habla, que en este caso es una mujer, es Juana, ¿no? Que se dirigirá a alguien. No es un soliloquio ni un monólogo, aunque lo pudiera parecer, si nada más que vemos el fragmento, ¿no? Sino en ese largo parlamento de Juana está explicando, contando su vida, ¿a quién? A Bermúdez, al doctor al que le ha ganado la cátedra, ¿no? La oposición, ¿de acuerdo? Entonces le está explicando por qué ella, ¿no? ¿Por qué? Porque Bermúdez descubre que es mujer. Entonces ella le dice, pues mira, yo nací en tal sitio, tal, no sé qué, me disfrazé de hombre, me fui a Salamanca, estudié y que te gané la oposición, ya lo sabes, ¿no? Pero ves, está hablando con alguien. Siempre un yo implica un tú al que se dirige, ¿no? Pero en cualquier caso, hay que señalar la deísis, ¿no? Es decir, esos elementos deísticos que sitúan, ¿no? Para darnos a conocer el texto. La semana pasada, fijaros que también nos dimos cuenta de esa deísis en tercera persona, ¿no? Y cómo había un narrador que era él, ¿no? Y por otra parte había unos personajes, ¿no? Que hablaban en estilo directo, ¿de acuerdo? Como características esenciales del relato, de la narración, ¿no? Aquí, sin embargo, tendremos la característica del yo, ¿no? ¿Veis? Por lo tanto, estaremos claro, dices, no, también hay relato en yo, autobiográfico, claro, ¿no? Pero fijaros, aquí tenemos otra peculiaridad que tenemos que señalar del principio, que es ¿cuál? ¿Es prosa o es verso? Es prosa. Perdona, eso es. Exacto, es verso, ¿no? Son versos, ¿no? No es una escritura todo seguido, ¿no? No es prosa, ¿no? Sino es una escritura que, como veis, cada unidad tiene una delimitación métrica determinada, ¿no? Si contáis las sílabas, ¿no? De cada sección, ¿no? Pues tendremos siempre ocho sílabas, ¿no? Y después, ¿hay rima o no hay rima? Estamos mezclándolo todo un poco, pero eso también forma parte del estilo, no solo la interrogación retórica, que ahora lo explicamos. ¿Hay rima o no hay rima? ¿Eh? No hay rima, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Hay rima? Fuera. No, ahí, en esto que estamos viendo, ¿hay rima? Claro, hay rima. ¿Eh? No, dice Leiva, dice sí, claro. ¿Cuál es la rima? ¿Qué versos riman? Sí, en asonante, evidentemente. ¿Veis? Estamos en rima asonante. ¿Veis? La rima será asonante o consonante. Consonante será cuando a partir de la última vocal acentuada, todas los sonidos son iguales, idénticos, ¿no? Y cuando solamente son idénticas las vocales, entonces se llama asonante. ¿Veis? ¿Y dónde se produce la asonancia? ¿En qué versos? En dos y en cuatro, por lo tanto, y se va a producir así en todos los versos pares. Por lo tanto, ¿de qué composición estamos hablando? De un romance. ¿De acuerdo? Será un romance, su estructura, ¿no? Es una estructura lírica. Pero ¿qué pasa? Que el teatro en el siglo de oro, ¿cómo se escribía? ¿En prosa o en verso? En verso, ¿entendéis? ¿Y cuál es una de las características de este teatro barroco del verso? ¿Siempre utilizan el mismo verso? ¿Está toda la comedia escrita en romances? ¿O utiliza diferentes combinaciones métricas? Pues lo podéis apuntar ya. Utiliza diferentes combinaciones métricas. La polimetría será una de las características de la comedia barroca. El mismo Lope de Vega, en el arte nuevo de hacer comedia, 1609, ¿no? Pues ahí enumera, es como un tratado de teoría literaria, ¿no? De teoría dramática, y ahí pues ve que esto de la polimetría iba enumerando para qué es bueno cada estrofa, ¿no? Dice, las relaciones son buenas para romances, esto es una relación, la relación que hace Juana, yo, de su vida, ¿entendéis? Los sonetos lucen por extremo y así sucesivamente, las redondillas, es decir, que en la comedia barroca vamos a encontrar diferentes tipos de estrofas y de composiciones poéticas, entre ellas el romance. Esta de hoy es un romance, pero podemos encontrar sonetos, podemos encontrar redondillas, podemos encontrar décimas, ¿no? Podemos encontrar octavas reales, podemos encontrar diferentes tipos de verso. Eso no puede faltar en nuestro comentario en el aspecto del estilo, ¿no? Saber si el texto es en prosa o en verso, y si es en verso, pues qué tipo de verso es, ¿no? Y qué tipo de estrofa o de composición, ¿de acuerdo? Entonces eso es básico. Bueno, dicho eso sobre la forma del texto, o un aspecto de la forma, porque hay más aspectos de la forma que no son la métrica, ¿no? ¿De acuerdo? Como son las figuras, que también formarían parte de la forma, del modo de decir, ¿no? De cómo yo expreso esa idea esencial, de que el hombre es igual a la mujer, ¿no? Pues, ¿cómo yo la expreso? Pues la expreso en verso, ¿no? En versos romances, ¿no? Y después la expreso mediante una manera especial o un modo de decir, un estilo, ¿no? Fijaros, efectivamente, en rojo os he puesto lo que hace referencia al emisor, al yo, a Juana, que está hablando, ¿no? Y el nuestro hace relación a qué?
A
la mujer, ¿no? Por eso dice, yo misma me dije, no hay ambigüedad ninguna, sabemos que la que habla es una mujer, si no yo no diría, yo misma me dije a mí, ¿no? Lo que puede tener de pleonasmo lo vamos a pasar, pero fijaros, lo más importante resaltar ahí es la interrogación retórica, ¿no? Desde el punto de vista de la forma, porque podría haber dicho que el hombre es igual a la mujer mediante una exclamación, mediante una reclamación retórica, mediante una de mil maneras, ¿no? Se puede decir de ese modo esa idea o se puede expresar, ¿no? Pero el autor opta por una interrogación retórica, ¿no? Vamos, más que el autor, el personaje, ¿no? Juana, que es la que está explicando su vida a Bermúdez, ¿no? Que es su interlocutor. Pero ¿veis? Dice, de los hombres el ingenio, el espíritu, el valor, ¿acaso es mayor que el nuestro? ¿No? La idea es que, ¿cuál es la interrogación retórica? ¿Realmente se trata de una pregunta o ya la pregunta tiene una respuesta? Y es subrayar esa afirmación, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Que el valor, el ingenio de los hombres, ¿no? El espíritu de los hombres o el valor de los hombres no es mayor que el de la mujer. ¿Veis? Pero eso recibe esa forma retórica, ¿no? Esa interrogación, ¿no? Que todo el mundo tiene respuesta. Bueno, tiene respuesta, todo, cualquier pregunta tiene respuesta, pero no se espera, ¿no? Es decir, es una manera de afirmar otra cosa, ¿no? Es decir, para decirlo de una manera coloquial, dice, ¿te has dejado la puerta abierta cuando lo estás recriminando? ¿De qué? Exacto, pero no le recriminas, te recrimino por dejar la puerta abierta, sino lo dices de otro modo, preguntando, ¿no? Pero preguntando algo que el otro, no esperas que el otro te conteste, porque ya das por supuesto que ha dejado la puerta abierta, ¿no? Sino es una manera de subrayar, por eso es un efecto de estilo, ¿no? De subrayar una afirmación. Entonces, ¿cómo subrayo yo que el hombre es igual a la mujer? Preguntándome que acaso el ingenio de los hombres es mayor que el de las mujeres. Y la respuesta es no, el ingenio de las mujeres es igual al de los hombres, que será la idea que está detrás de eso. Bueno, pues como yo he llegado a esa idea, pero podemos darle la vuelta, en fin, podemos plantearlo de mil maneras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No sé si Apodobia, uno, ¿te ha quedado claro el tema de la explicación de la respuesta? Que sí, toda pregunta tiene respuesta, pero cuando se hace una interrogación retórica no se hace para preguntar, sino para subrayar una afirmación, ¿no? Todo claro, sí, por supuesto. Vale, muy bien, pues eso es lo que... Bien, pues ahí tendremos esto, ¿eh? Vamos a pasar sobre... A ver, ¿se ha fundido? Se me ha ido, se ha cortado un poco la línea, no sé. ¿Me seguís recibiendo? A ver. Sí, pero yo no veo ahora, no veo el texto. Ah, sí, ya está aquí. Bueno, venga, me parece que he pasado varias páginas. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ha quedado claro entonces la primera idea del texto, ¿no? Su manera de expresarla, ¿no? Etcétera. Bueno, aquí vamos a tener en la segunda algo muy semejante. ¿Eh? Fijaros, dice, a los hombres, ¿veis? He puesto en azul, ¿no? Lo que refiere al hombre y en rojo lo que refiere a la mujer, ¿no? En este caso, los pronombres, ¿no? Pero os he dicho que los pronombres o las elipsis es una manera, os he dicho en la sesión anterior, que los pronombres o las elipsis es una manera de indicar la temática, ¿no? En este caso, esa temática es el hombre y la mujer, la igualdad de hombres o la desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Más propiamente hablando. ¿De acuerdo? Porque quien mantiene que el hombre es igual a la mujer, es la mujer que está defendiendo esa posición, ¿no? Pero frente a lo que comúnmente es aceptado, ¿no? Lo vamos a ver. Dice, a los hombres, ¿quién les dio este común privilegio en las lides y en las ciencias de ser árbitros a un tiempo? Es otra pregunta retórica. ¿Quién ha dado al hombre el privilegio de ser árbitros? ¿Quién se lo ha dado? La propia sociedad, nadie, se lo han tomado ellos mismos, ¿no? Han impuesto su criterio, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que está diciendo, ¿no? Los hombres han tomado un privilegio que no les corresponde, se lo han tomado por la cara, ¿no? Para hablar de una manera coloquial, eso de la cara, ¿entendéis? Pues esa será la idea principal que está bajo esa forma dicha, bajo esa forma de interrogación retórica, ¿no? Para afirmar que el hombre impone su criterio, que el hombre, ¿no? Vamos a seguir viéndolo. ¿Me seguís? Muy bien, pues fijaros, desde el punto de vista también de la forma, vamos a comentar ahora otro recurso, no sé si le veis, otro recurso, hay dos importantes que señalar. ¿Alguien sabría decírmelos ahí en este dónde estaría el recurso? Porque fijaros, dice, este común privilegio, dice, en las lides y en las ciencias, es decir, el complemento de ser árbitros, ¿a quién complementa? ¿A qué sustantivo? ¿Complementa ciencias? ¿En las ciencias de ser árbitros es el complemento de ciencias? Efectivamente, muy bien, es el complemento de privilegio, ¿no? No de hombres, sino de privilegio, ¿no? El común privilegio de ser árbitros, ¿no? En las ciencias, en las lides y en las ciencias, ¿no? ¿Quién se lo dio a los hombres? Nadie, ¿no? Se lo han tomado. Es lo que se espera la respuesta. Pero veis, entonces, el complemento del nombre de ser árbitros complementa un nombre. ¿A qué nombre complementa? A privilegio, como dice Blanco, no a ciencia, sino a lides. Entonces, se puede separar cómo recibe, qué nombre recibe esa figura, ¿no? De separar, de trocar, de permutar las posiciones sintácticas en la oración. Hiperbatón, muy bien, ¿no? ¿no? Se da una especie de hiperbatón, ¿de acuerdo? Esto del hiperbatón va a ser uno de los recursos, lo vamos a ver después con más claridad, más abajo en el texto, y va a ser una de las características del barroco, ¿no? Los hiperbatón imposibles, que parece que dificultan la comprensión del texto. Pero también, como recurso, lo que hacen es subrayar, lo que hacen es poner de manifiesto, resaltar lo que se quiera decir, ¿no? En este caso queda resaltado, encuadrado, ¿no? Entre privilegio y su complemento, ¿no? De ser árbitros, ¿no? Privilegio de ser árbitros al mismo tiempo, ¿no? De esas dos cosas. ¿Veis? Pues queda resaltado, como una especie de paréntesis, ¿no? Esas lides y ciencias. Fijaros, ¿cómo se llama ese recurso? Lides y ciencias. Son dos sustantivos que ocupan, ¿no?, dos posiciones equivalentes sintácticamente, ¿no? ¿Cómo se llama ese recurso? Tú lo sabes. ¿No te acuerdas? ¡Ay! Ese es el famoso paralelismo que afecta tanto a palabras como a oraciones, como a sintagmas. Lo iremos viendo. Bueno, pero fijaros, introduce un tema esencial en el cortesano. Porque en el Renacimiento, la formación, ¿no?, académica, la formación de una persona, ¿qué era? ¿En qué se ejercitaban? En las armas y en las letras. ¿Veis? Eso es la formación correcta del... Es decir, las armas forman parte de la educación del perfecto cortesano. ¿Veis? Por eso están las lides, ¿no?, y las ciencias, porque son los dos aspectos fundamentales, ¿no?, de la formación del príncipe, de la formación del noble. ¿De acuerdo? Y ahora... Sí, estará la introducción del texto, ¿no? Esto es lo que introduce, lo que va a venir después será la argumentación o el desarrollo respecto a estos dos aspectos. Por un lado, respecto a las lides, las batallas, la fuerza de la mujer, y después respecto a la ciencia. Después habrá una conclusión, lo digo para en cuanto a la estructura del texto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pues venga, vamos a pasar al siguiente. Tampoco se trata de comentar todos los recursos que veamos en el texto, porque si no nos centraríamos solo en eso, y no. Vamos a elegir de todos los que mencionemos aquellos que nos parezcan más característicos, pues, del género, o más característicos del tema, o de la época, o de, como queramos, lo que nos parezca más, más fácil o explicar o valorar, ¿no? Es decir, no se trata de ser exhaustivos en el análisis estilístico, sino pues de demostrar pues una cierta pericia en detectar en el texto esas maneras, esos modos específicos de decir, ¿no?, esos usos estilísticos de la lengua, ¿no?, que están catalogados en lo que se llaman las figuras, ¿no?, ¿de acuerdo?, que afectarán a diferentes niveles de la lengua, Venga, pero eso no es el objeto, es decir, no se trata de un análisis estilístico profundo, se trata de un comentario donde el estilo pues es un apartado más, pero no el único del comentario. ¿De acuerdo? Bueno, dice, si a nuestra flaqueza achacan, he puesto en azul achacan, ¿por qué? Porque ¿quién es el sujeto de achacan? Los hombres, ¿no? Por eso lo he puesto en azul, ¿de acuerdo? Ellos, exacto. Pues si los hombres, ¿no?, achacan, ¿qué achacan? Debilidad, ¿no?, a nuestra flaqueza, nuestra, porque la flaqueza ¿de quién? De la mujer, ¿no? Dice, no quiero que... ¿Quién? Ahí no lo he puesto en azul, lo tenía que haber puesto, se me ha pasado. ¿Quién funden?
Ellos,
¿no? ¿Lo veis? Los hombres funden, fundan, ¿no? Pues he copiado mal el texto, fundan. A ver, si a nuestra flaqueza achacan debilidades... Ah, no, porque es una oración, es funden, porque hay rige subjuntivo, porque es una oración completiva, ¿no? Quiero que, ¿no? El complemento directo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es, esas oraciones, pues, rigen el subjuntivo, entonces es funden, no fundan, ¿no? No quiero que funden, que los hombres funden su tiranía en el desmérito ajeno, ¿no? Bien, bueno, podemos discutir si la idea esencial es que el hombre tiraniza a la mujer, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que sí, ¿de acuerdo? Porque no quiero no deja de ser un modal, ¿no? Fijaros otra vez la presencia del yo, ¿no? Esa es lo que importa, ¿no? Es ella, ¿no? Juana, ¿no? La que rechaza esa idea, ¿no? De que el hombre funde su tiranía en que ellas no se esfuerzan, en que ellas no reclaman su posición en el mundo, ¿no? En la educación o en las armas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Venga, vamos a pasar porque tenemos muchas láminas y mucho que hacer. Entonces no nos podemos entretener tampoco mucho en cada lámina, y porque las hay muy complejas, como esta. Fijaros, aquí os he puesto la idea principal entre paréntesis porque aquí no hay idea. No hay idea porque se trata de dos oraciones subordinadas, es decir, subordinadas a una oración principal que va después. ¿De acuerdo? Entonces estas serán esas dos oraciones condicionales introducidas por sí. Si como ellos, y en el 17, si se criaran, ¿quiénes se criaran? Las mujeres, ¿no? Si las mujeres se criaran robustas, ¿no? O si las mujeres asistieran al manejo de las armas, ¿no? ¿Lo veis? Pues ¿qué pasaría? Eso es lo que nos importa. Esa es la idea verdadera, ¿no? Porque las ideas secundarias que introducen las ¿no? subordinadas, su misma palabra lo dice, si son subordinadas, están subordinadas a una idea. Es decir, son modos de decir, ¿no? Por eso lo he puesto entre comillas y he mantenido el nexo sí, ¿no? Para ver que no se trata de una idea. Se trataba un poco de no perder el hilo de las ideas, ¿no? Fijaros, tenemos varias cosas aquí desde el punto de estilo. Primero, los deísticos, ¿no? De persona, ellos, nosotras, ¿no? Yo, ¿eh? Y después tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Para comentar desde el punto de vista. ¿Qué otra figura veis? ¿Cómo se llama esa figura que consiste en comenzar el verso con la misma palabra? Anáfora. Muy bien, es de Fresneda, se tratará de una anáfora. ¿Dónde está la anáfora? ¿Perdón? No, no, está muy bien la anáfora, ¿sabes? ¿Sabes? No, no, no hay nada que perdonar, te has acertado. ¿En dónde está la... ¿Qué palabra?
En el sí, sí.
En el sí, sí, claro. Sí, como ellos, si se criaran, ¿no? Y la anterior también. Le he puesto la anterior. Si a nuestra flaqueza, si a nuestra flaqueza, ¿no? Se criara eso, quiero, ahí sí que había oración, porque estaba la principal, que es quiero eso. Y aquí es, si como ellos, si se criaran, ¿no? Pues eso recibe el nombre de anáfora, ¿no? Ahí la palabra que repetimos es ese nexo condicional, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Pues ahí estaremos en anáfora. Y también hay paralelismo, porque si os dais cuenta, el paralelismo no solamente afecta a las palabras, como antes habíamos visto, o como podemos ver aquí, arcabuz y pica, sino también afecta a las construcciones sintácticas. Y si os dais cuenta, si las mujeres asistieran, es una oración paralela, ¿no? Sintácticamente equivalente a si las mujeres se criaran. Aunque no ponga mujeres, está omitido, pues está elipsis o zeuma, ¿no? El sujeto, que es mujeres, ¿lo veis? Pero la estructura sintáctica es la misma, ¿no? Oración condicional, sujeto, ¿no? Las mujeres, predicados, se criaran, asistieran, ¿no? ¿Veis lo que os quiero decir? Pues eso será un paralelismo. Ahí lo que son paralelas no son dos términos, dos adjetivos o dos nombres, ¿no? Sino son paralelos, esas dos construcciones sintácticas paralelas, ¿no? ¿Me seguís? Más o menos, ¿no? Bueno, pues lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Pero fijaros, si utiliza un subjuntivo, asistieran y criaran, ¿cómo decimos de esas oraciones de subjuntivo? ¿Reales o irreales? ¿En qué números son paralelas? Son dos oraciones paralelas, ¿no? Es decir, mira, a ver si te lo puedo escribir en la pizarra y lo ves. ¿No?
De la oración principal, ¿no? Que va a ser la que tenemos después. Espera, vamos a lograr porque dicen que no tienes que salir del cuadro, tienes que seguir las pautas. De la oración principal que tenemos en la siguiente lámina. Vamos a ver si quiere aparecer en la siguiente lámina. Será esta, ¿no? Los hombres reconocieran, ¿no? Si las mujeres asistieran, ¿no? Condición, los hombres reconocieran. Las dos son formas de subjuntivo. Y el subjuntivo expresa la irrealidad. Lo que los hombres... ¿Reconocen los hombres? Los hombres no reconocen. ¿Asisten las mujeres a las armas? Las mismas, por eso dice, si asistieran. Si hubiera dicho, si las mujeres asisten a las armas, los hombres reconocen su valor. No tendría valor de irreal, sino de real, de indicativo, de dado como cierto. ¿Veis? Porque es así, eso es lo que expresa el subjuntivo. ¿Lo entendéis? Más o menos, ¿Y por qué son paralelas? Sería la otra pregunta, ¿no? Es decir, porque de la oración principal, que es los hombres. Los hombres reconocen, ¿no? ¿No? Reconocen. ¿Qué reconocen? Dos niveles. Uno, la asistencia de las mujeres a las almas, ¿no? Si asistieran. Y dos,
¿cuál es?
Si se criaran. ¿No es eso? Si se criaran. Por eso son paralelas, eso consiste en paralelismo, porque esas dos oraciones, ¿no? ¿Veis? Ocupan de una misma posición sintáctica, que es la de condicional, ¿no? Es decir, la condición de que los hombres reconozcan no se da solamente una vez solo, sino dos, ¿no? Por eso son paralelas. No sé si he conseguido explicarte, a ver, ¿en qué número son paralelas? Bueno, irreales, claro, por eso, porque son de subjuntivo, ¿no? Dice, lo siento, me tengo que ir. Bueno, pues nos veremos. Pérez dice que no, y Pérez dice que no, ¿no qué? No entiendes la explicación, ¿no? ¿No ha quedado clara? ¿Del paralelismo? Pero mira, tenemos otro paralelismo. Ese no va a ser oración, ¿no? De oración subordinada, de sí, sí, sino es un paralelismo y va a borrar el borrador de la pizarra normal, ¿no? Pero es que no tengo delito, ¿eh? Espérate que con la pizarra electrónica y tengo que borrar con la pizarra, ¿eh? Iba a borrar con el de la pizarra. Mira, si ahora lo veo, gracias, muy bien, ¿eh? Claro, fíjate que lo mismo pasa por esos procedimientos para el mismo, ¿eh? En la lengua literaria es difícil que no encontremos un texto donde no haya paralelismos, ¿entendéis? Porque es una lengua literaria, es una lengua que trata de ser estética, de ser, ¿no? De que te fijes en ella, ¿no? Entonces, este tipo de recursos de decir las cosas por duplicado, ¿no? Pues alarga el discurso, ¿no? Lo hace, lo aclara, lo hace amplio, ¿no? Le da cierta hermosura, ¿no? Cierta calidad, ¿eh? Ahora lo veo. Bien, pues mira, en batallas y en reencuentros, ¿no? ¿Acaso estos dos sustantivos, batallas y reencuentros, no ocupan una oposición sintáctica paralela, no en una oración, sino en un sintagma preposicional introducido por él? ¿Lo veis? Él, ¿no? Los hombres reconocieran cómo era más su valor en batallas y en reencuentros. ¿Veis? Estamos diciendo, estamos utilizando dos adjetivos, ¿no? Como antes hemos utilizado, dos sustantivos, como antes hemos utilizado dos oraciones. Estamos, es decir, dos elementos ocupan una misma posición sintáctica, que será el núcleo del sintagma preposicional, ¿no? Es un sintagma que tiene dos núcleos. Un núcleo, el sustantivo reencuentros, otro núcleo, el sustantivo batallas, ¿no? Y preposicional porque va precedido de la preposición en. ¿Lo veis? Pero con una sola hubiera conseguido bastante para la comprensión. ¿Por qué la duplica? Por hacer más hermosa, ¿no? Más amplia la expresión, más clara, ¿no? Más lo que quiera, ¿no? ¿Me seguís? Pues eso también es paralelismo. Pero ahí lo que son paralelos no son dos oraciones subordinadas, sino dos sustantivos. ¿Se escucha mal? Hace eco. Lo siento, me siento otra vez, a veces se escucha mejor. ¿Habéis entendido entonces, más o menos, ¿no? El tema del paralelismo, ¿eh? Bien, pues eso es importante. Bueno, aquí tenemos, esta sí será la idea, porque si las mujeres asistieran, hemos dicho que era una oración irreal, ¿no? Sabemos que las mujeres no asisten, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, los hombres reconocieran. Por lo tanto, ¿los hombres qué hacen? ¿Reconocen o no reconocen? No reconocen. Yo a lo mejor me he pasado con el verbo. El hombre no reconoce a la mujer. El hombre menosprecia, infravalora a la mujer. Será la idea que está en el texto. Expresada de esa manera, ¿no? Pero mediante una oración compleja, ¿no? Con dos oraciones subordinadas, ¿no? Etcétera. Pero esa es la idea que hay, es esa. Que el hombre no reconoce a la mujer. Que el hombre infravalora a la mujer. ¿Me seguís? Pues, ¿qué es lo que reconocieran los hombres? ¿Los hombres reconocieran qué?
Y aquí yo, pues esto es interpretable, aquí a lo mejor sí que puede haber un cierto grado de ambigüedad. Es decir, ¿cómo era más su valor exacto? Pero ¿el valor de quién? De las mujeres. El valor y la fuerza de la mujer, ¿no? Eso es. No siendo menos la fuerza de la mujer, ¿no? Por lo tanto, ¿el hombre cómo es? ¿Igual o diferente a la mujer? No, según la perspectiva del que habla, ¿no? Según el discurso que estamos, es igual. El problema es que el hombre menosprecia el valor y la fuerza de la mujer, pero la mujer es igual, ¿no? Pero si las mujeres asistieran a las armas, igual, dice, igual. Es que aquí, mirad, es complicada este tramo, no vamos a entrar mucho porque quiero terminar, ¿no? Pero fijaros, si en vez de poner como, si en vez de en rojo, lo hubiera pintado en azul. Es decir, los hombres reconocieran, a ver si se puede hacer esta interpretación, a lo mejor no se puede hacer, vosotros me lo decís. Dice, los hombres reconocieran cómo era más el valor de los hombres si las mujeres compitieran con ellos. No siendo la fuerza de los hombres menor que la de las mujeres. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero bueno, estamos desviando la cosa, ¿eh? Y tratamos de simplificar. Entonces, bueno, quizá a lo mejor admitiría, ¿eh? Y podríamos discutir sobre eso, ¿no? Pero la idea, ¿eh? La idea, desde mi punto de vista, está en que el hombre no reconoce a la mujer. El hombre menosprecia a la mujer, ¿no? Pero eso el que habla, Juana, no lo acepta, ¿no? Porque ha afirmado antes, aunque no de una manera directa, pero sí clara, ¿no? O mediante una interrogación retórica, ¿eh? Que sí, dice, debería ser igual, pero acaba siendo diferente. Espero que luego la cuelgue en algún sitio, porque la oigo a trozos. Pues lo siento, sí, intentaremos colgarla, ¿eh? En Cadena Campus, ahí se va a colgar. Venga, vamos a pasar, porque si no, no voy a terminar. ¿Sí?
¿Con el más valor se escucha menos?
Efectivamente, eso es una antítesis, ¿eh? No me estoy parando en todos los recursos, pero eso es una antítesis, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos contrarios, más y menos. ¿Sí o no? Pero estábamos en la anterior, ¿eh? Porque hemos dado un salto, ¿eh? Hemos dado un salto y estábamos en la lámina anterior, ¿eh? Era para que comprendiéramos que todo eso forma parte de una sola sección, ¿eh? Lo que pasa es que no me cabían las láminas, por eso lo he separado y por eso os he puesto esos paréntesis ahí para deciros que eso es una idea subordinada, ¿no? Lo importante es que los hombres no reconocen a las mujeres, independientemente que si las mujeres se ejercitaran y trabajaran la fuerza, pues, ¿no? Pero lo importante es que los hombres no reconocen, ¿no? Aquí, ¿qué os quería señalar? Os quería señalar, bueno, en cuanto a las figuras, estábamos hablando del hiperbatón, ¿no? Estábamos hablando del paralelismo, pues mirad, esa figura que os he señalado mediante flechas, dice, del estío la constancia, la variedad del invierno. Bueno, habría primero lo que has dicho tú antes, antítesis, ¿no? Porque estío, verano e invierno son contrarios, ¿no? Pero por la posición, ¿eh? Por la posición es como un paralelismo cruzado, ¿no? Para que fueran paralelas esos dos versos, el 19 y el 20, tendrían que decir del estío la constancia, del invierno la variedad. Serían dos versos paralelos, ¿sí o no? ¿Veis? Pero el paralelismo se ha roto y los términos se han cruzado, ¿no? Porque tenemos estío en la primera parte, ¿no? Invierno en la segunda, constancia y variedad en el centro, ¿no? ¿Cómo se llama ese recurso? Quiasmo. Muy bien. Cerdán 8, Echesa 1, ¿eh? Muy bien. Eso es un quiasmo, ¿eh? Es una figura de equivalencias sintácticas, pero en vez de cruzadas, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, ese es el nombre que recibe ese recurso, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Veo que estáis bien preparados, así que lo vamos a pasar bien, espero que sea así, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues este tipo de cosas, es decir, ¿es obligatorio resaltar todas las figuras? No, las más ocurrentes, o sea, las que más os gusten, ¿no? Por su manera de tal o porque representen ese género, esa época, ¿no? ¿Veis? El hiperbatón va a ser una marca del barroco, ¿eh? Más o menos, ¿eh? En esa manera de oscurecer la expresión, ¿no? O de resaltar las cosas como lo queramos ver, ¿no? Desoxidándonos. Bueno, pues eso es poco a poco, ¿eh? Poquito a poco vamos cogiendo ese vocabulario técnico, ¿eh? Que nos hace falta, pues para rellenar las partes del comentario, pues como la del estilo, ¿no? Pues tenemos que tener ese vocabulario y esa habilidad para detectarlo en el texto, ¿eh? Eso es lo que hacemos en la tutoría, principalmente, ¿no? Trabajar ese aspecto. Ahora, si lo reforzáis en casa mirando algún manual sobre figuras estilísticas, pues mejor que mejor. Podéis empezar, por ejemplo, con las que vienen en la guía del comentario del curso. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un listado de figuras y un vocabulario, no todos son figuras, otros son estrofas, ¿no? Otro hace referencia a diferentes cosas, pero ahí tenemos ya un vocabulario elemental, porque lo tenemos que usar. Y lo tenemos que usar cuando vengamos a escribir nuestro comentario. Tenemos que utilizar ese vocabulario técnico, más o menos, referente al estilo o lo que sea. ¿En qué guía está lo de los recursos? Está en la guía del comentario de textos literarios. Es el libro donde nos especifica cómo vamos a seguir el comentario, las pautas, ¿no? Es decir, vamos a comentar el texto en cuatro apartados, ¿no? Cuatro grandes apartados, que va a ser la localización, tema y estructura, estilo y valoración personal. Esto lo tenéis, creo que la semana que viene lo expliqué. Entonces, si miras el vídeo de la web conferencia de la que meter el diablo en un infierno, lo he comentado ya, ¿vale? Cómo se hace, cómo, ¿de acuerdo? Es el otro libro, el otro dentro de la bibliografía que recomienda la asignatura. Tenéis como obligatorio el manual, ¿no? Donde vamos a preparar la cosa, literatura, arte y pensamiento, y después para la parte práctica del comentario, esa guía de comentario de texto, que han preparado pues el mismo equipo docente, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, estoy muy contento, creo que vais bastante bien. Vamos a seguir entonces. Como veis, ahora vamos a terminar ya lo que va a ser esa primera parte de las lides, ¿no? Esa primera parte de la educación del cortesano, que es en las armas, ¿no? En el ejercicio de las armas, ¿no? Fijaros en el Renacimiento la importancia del poeta soldado. ¿Qué poetas soldados conocéis en el Renacimiento? Vamos, nombres. ¿No conocéis a ningún poeta soldado en el Renacimiento? Garcilaso, claro. ¿No? Garcilaso será el prototipo de Aldana, muchísimos, muchísimos, ¿no? Y el mismo, y en el barroco. ¿Alguno en el barroco? ¿Alguno en el barroco? Algún Boscán sería el otro introductor, ¿no? Del petrarquismo, pero ya no salimos de temática, aunque no, porque el petrarquismo ve a la mujer ese objeto, ¿no? Esa belleza, pero eso sería con la temática. Os pregunto por otro poeta soldado muy famoso, que tenéis que conocer. Barroco. Quevedo. Bueno, Quevedo no era soldado, y Lope tampoco, aunque dice que se fue en la Armada a Inglaterra, pero ese de soldado tenía poco. De enamoradizo mucho, ¿no? Pero de soldado, en esa de que dicen que fue con la Armada a Inglaterra, no está. Ese sí, ¿no? Que además se elogia del brazo de Lepanto, ¿no os acordáis? Ese. Claro, ese sí, ¿no? ¿Veis? Ese ideal, renacentista, de la cultura de las letras y las armas, es decir, es un tópico, como la copa de un pino, el Marco de Lepanto. Bueno, vamos a seguir mencionando autores, yo quería quedarme con Cervantes y con Garcilaso, ¿no? En dos épocas diferentes, ¿no? Pero que responden a este esquema, ¿no? Por un lado, las armas, la fuerza física, y además, cuando en la actualidad discutimos sobre el tema de la mujer y de la igualdad de la mujer, ¿no? Uno de los argumentos primeros que nos viene a la cabeza a los hombres es achacarles a las mujeres, sí, pero para el deporte o para levantar peso, para picar piedra, no están tan capacitadas. ¿Sí o no? ¿Lo veis? Eso se hace, lo hacemos todavía, ¿no? Es decir, esa manera de argumentar la inferioridad o la superioridad, ¿no? Pero en cualquier caso, está imbricado, ¿no? Con esa idea de la formación humanística, ¿no? Del ejercicio, de las armas, ¿no? Y de las letras. Bueno, fijaros, aquí ya se rinde un poco, dice, pero Demos, ¿quiénes? Hombres y mujeres, o ella misma, ella y las mujeres, ¿no? Ella y las mujeres, parece, ¿no? Demos por sentado, ¿no? Consentimos, aceptamos, ¿no? Que en las lides, en las batallas, en la fuerza, ¿no? Las mujeres, ¿quién es el sujeto desean? Claro, las mujeres, ¿no? Las mujeres sean débiles, vamos a aceptar eso, ¿no? Eso lo da como aceptado en su disputa sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Vale, la mujer es inferior en fuerza, sí, ¿no? A pesar de que no se entrena, porque si se entrenara, lo veríamos, ¿no? Dice, y demos que, yo he puesto digan, porque ¿quién es el sujeto de ese digan? Que los hombres digan mal de las mujeres, ¿no? Digan o achaquen, ¿no? Insuficiencias o debilidades, ¿no? Pues aceptemos eso, aceptemos que seamos inferiores en física, ¿no? En física, no quiero decir en teoría física, ¿no? Sino en fuerza física, ¿no? En la fuerza física. Dice, y una sentencia, ¿no? Y vemos que la experiencia, ¿qué hace la experiencia? ¿O qué hace el uso mejor? El uso hace la experiencia, ¿o no? Es decir, si tú no estás acostumbrado o no usas tu fuerza física, ¿no? Pues difícilmente serás un experimentado gimnasta, ¿no? Pero si usas tu fuerza física, ¿no? Pero bueno, no es discutible, pero eso es un hecho, ¿no? Dice que la experiencia hace el uso, ¿no? Lo que el uso ha hecho, eso, ¿no? Lo que ha hecho la costumbre, ¿no? El ejercicio, eso, ¿no? Hace la experiencia, ¿de acuerdo? Son argumentos que ella da por decir, venga, vale, la mujer tiene menos fuerza, lo acepto, pero tiene menos ingenio. Vamos a ver. La experiencia es un grado. Pues sí, eso sí, ¿verdad? Vamos a por ello. Bueno, fijaros, la experiencia en el barroco, en el barroco, en el Renacimiento, en la definición que da de ella Covarrubias, Sebastián de Covarrubias, os voy a remitir muchas veces a Covarrubias, tú ya lo sabes, porque de otros años siempre os traigo a Covarrubias para arriba y a Covarrubias para abajo. Pues si tenéis ocasión, buscar en Covarrubias la palabra experiencia, porque el empírico es el que practica sin ningún arte, ¿no? Entonces, los médicos empíricos son esos médicos que sin estudiar curan, ¿no? Es decir, tienen una valoración negativa, ¿no? De alguna manera, Es decir, no tiene todavía ese concepto de experiencia como método de investigación, ¿no? Que va a ser una cosa que va a estar ahí ya en la filosofía del momento, ¿no? Pero que no sé si en los primeros ese prestigio de la experiencia desde el punto de vista de las ciencias positivas, ¿no? Lo tiene en este contexto experiencia, ¿no? Experiencia es lo que se experimenta, lo que se sabe por la práctica, ¿no? Lo que se practica, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en muchos líos. El caso es que tendremos esa cosa de esa concesión, ¿no? Esa concesión de quien habla, de Juana, ¿no? Al hombre, ¿no? A los argumentos que arguyen los hombres contra las mujeres. Sí, sí, tenéis menos fuerza, sois inferiores, ¿no? Pues ella dice, venga, aceptamos eso, ¿no? A regañadientes, pero lo acepta. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí sí que tenemos un tema, amigos, que es del barroco, es propiamente barroco porque es complicado, yo lo entiendo. Dice, pregunto, ¿veis? Le he puesto en rojo pregunto porque implica un pronombre, ¿no? ¿No? Un pronombre de primera persona, que es la persona que está dando este discurso a sí misma y al que le escucha, ¿no? A Bermúdez, ¿no? Yo pregunto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pregunta. ¿Es una pregunta cómo? ¿Espera respuesta de su interlocutor o es una pregunta retórica? ¿Que subraya algo? Es una pregunta retórica, ¿no? No espera respuesta, ¿no? ¿Y lo que está subrayando qué es? ¿Es débil también el ingenio de las mujeres? ¿Es débil? ¿Cuál es la respuesta? Para a la que está hablando, que está poniendo en duda que la mujer sea menos fuerte que el hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Es débil el ingenio de las mujeres? La respuesta es no. Pues entonces esa es la idea principal. La idea principal es que la mujer no tiene menos ingenio que el hombre. Que la mujer, el ingenio, es igual al hombre. Eso es lo que está afirmando mediante esa interrogación. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Bueno, ahí está la interpretación, ¿no? Pero es la interpretación que hago, ¿no? Esa es la afirmación subyacente, ¿no? En esa interrogación retórica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Merino, sí. Pérez, sí. Bueno, pues eso es. Quería que lo vierais, ¿no? Fijaros, tenemos lo que hablabas tú antes. ¿Qué es ese contraponer ánimo? ¿Qué es el ánimo? Dice, es débil también como el ánimo, es decir, es lo que hemos coincidido antes, ¿no? Antes que hemos concedido, que el ánimo, o la fuerza, o el valor, o el vigor, ¿no? Eso es, ánimo en el sentido de fuerza, de valor, ¿no? Acordaros cómo empieza, Habla de ánimo, no, perdona, habla de valor, de ingenio y espíritu, ¿no? Pues aquí el ánimo, ¿no? Tiene que ver con el valor, con la fuerza física, ¿no? Que es donde ella ha aceptado que la mujer puede ser débil y que lo es porque no hace ejercicio. Si hiciera ejercicio no sería tan débil, claro. Pues, ¿veis? Pero el ingenio de las mujeres es débil? Es decir, ¿tienen menos ingenio las mujeres que los hombres? Para el que habla es un no rotundo. Por lo tanto, la idea esencial es que la mujer es igual al hombre. Eso es lo que afirma. Y ahora nos lo va a explicar mediante una oración muy larga, muy difícil, y donde qué figura resalta. Si tuviéramos que hacer un análisis sintáctico, que es como se detectan las figuras, ¿no? Porque las figuras las hay que afectan al nivel sintáctico de la lengua, otros al semántico, ¿no? Como tropos, metáforas, etcétera, otros al fónico, ¿no? Porque están las iteraciones, ¿no? Otros al morfológico, ¿no? Es decir, afectan las figuras a diferentes niveles, ¿no? Del estudio. Pero veis, en este caso es una figura sintáctica, ¿no? Fijaros, leerla. El alma que se ha adornado y compuesto de voluntad, de memoria y en el noble entendimiento de aprensión, juicio, discurso. Por ser de mujer, ver quiero de estas tres operaciones cuál es la que tiene menos. Mirad, el sujeto está 6 versos antes que el verbo principal, ¿no? El sujeto, ¿no? ¿Cuál es el verbo principal?
Quiero.
Quiero. Pues el sujeto no puede ser alma, porque alma, si el alma quiere, ¿no? Sería tercera persona, pero eso es yo quiero ver, ¿no? Entonces el alma no es el sujeto de yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién sería el sujeto el alma? Te vas bien encaminado.
¿Es el completo derecho de ver,
no? No, ver quiero el alma. Eso es lo que la interpretación que tú le das, ¿no? Tú dices, el texto dice, yo quiero ver el alma, ¿no? ¿Y qué haces entonces con cuál? El complemento directo de ver quiero, ¿cuál es? ¿Cuál es el sujeto de tiene? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene menos operaciones? ¿Qué operación le falta? ¿A quién le falta una operación? ¿A quién le falta una facultad? Al alma. El alma, ¿no? El alma que tiene menos. ¿Cuál es la operación que el alma tiene menos, que le falta al alma, ¿no? Entonces el sujeto de tiene podría ser alma. Pero claro, alma, fijaros dónde lo tenemos. El alma más todo lo que complementa al alma, ¿no? Porque fijaros, ahí tenemos otra. Dice, el alma que se ha adornado y compuesto de voluntad, de memoria y en el noble entendimiento de aprensión, juicio, discurso. ¿A quién complementa de aprensión, de juicio y discurso? Mucho sintagma preposicional. Claro, ¿no? Pues todos tendrán un antecedente, ¿no? Un antecedente que podrá ser un sustantivo o podrá ser una oración, ¿no? Si es un implemento. Dice mucho sintagma nominal a alma, ¿no? El alma que se ha adornado y compuesto de voluntad, de memoria. ¿Se ha adornado de qué? Eso es. El alma se ha adornado de voluntad y de memoria. Pero de aprensión, juicio y discurso, ¿a quién complementa? ¿A adornado? ¿A entendimiento? No. ¿El noble entendimiento de aprensión? No. ¿No? Sería, y el noble de entendimiento compuesto de aprensión, juicio y discurso. ¿Me seguís? Vamos, es una interpretación, tampoco yo estoy seguro a estas alturas, ¿no? Pero la idea sería eso, ¿no? El alma que se ha adornado de voluntad y de memoria y en el noble entendimiento compuesto de aprensión, juicio y discurso, ¿no? Eso es lo que tendría que estar después de la que el alma, que todo y todas esas cosas, tiene menos. ¿Cuál es la operación que falta al alma, que se ha adornado de todas esas cosas y que está compuesto de las demás? Ninguna, ¿no? ¿O le falta algo a la mujer? ¿La mujer acaso le falta discurso? ¿Le falta juicio? ¿Le falta aprensión? ¿Percepción de la realidad? ¿Le falta eso? ¿La mujer no tiene voluntad? ¿O le falta la memoria? No le falta nada. Entonces, ¿no? Estamos en el mismo tema. La mujer es igual al hombre, no es inferior. Si ver quiere eso, porque eso no lo puede ver. El alma de la mujer, el alma por ser de mujer, no tiene menos operaciones propias del alma, como es el juicio, como es la aprensión o como es la... ¿Me entendéis por dónde voy? Pero el hiperbatón, que ahí estaríamos, no, nada, no me extraña, porque la oración es muy compleja, ¿no? Y porque el hiperbatón es una de esas características de estos autores, ¿no? De estos autores barrocos, ¿no? Que a veces nos van a hacer la vida imposible, ¿no? Descolocando la, y transponiendo las palabras, ¿no? Porque fijaros, hablamos de hiperbatón, ¿por qué? Porque mira, compuesto, el complemento de nombre, el que complementa compuesto, no es compuesto, es de aprensión, juicio y discurso. ¿Lo veis? Aunque también pueda ser de voluntad y de memoria, pero de aprensión, juicio y discurso, también va con compuesto. ¿Me seguís? Desde mi punto de vista, el orden sería que sea adornado de voluntad de memoria y, en el noble entendimiento, compuesto de aprensión, juicio y discurso. ¿No? Eso. Y ahora dice, la oración principal, dice, yo quiero ver de estas tres operaciones, ¿a quién se refiere estas tres operaciones? A la aprensión, al juicio y al discurso, ¿no? Pues yo quiero ver de estas tres operaciones, ¿qué operación es la que el alma, que se ha adornado de todas esas cosas y en el entendimiento está compuesta de las otras, tiene de menos? ¿Me seguís? Ese es el orden que yo daría o interpretaría, pero como lo veis, es una cosa complicada, difícil, ¿no? Es un hiperbatón, ¿no? El hiperbatón está en que estamos... el nombre, es decir, el alma, ¿no? El alma parece que no tiene verbo, ¿veis? Entonces tenemos que llevar el alma o decir que es un anacoluto, es una falta sintáctica, ¿no? O que es un hiperbatón. ¿Entendéis? Y el alma sería el sujeto de tiene, que el alma tiene de menos. El alma, por ser de mujer, tiene de menos. ¿Qué operación tiene de menos el alma por ser de mujer? Y alma tiene unos complementos, que son que se ha adornado de voluntad y de memoria. Y además, en el doble entendimiento, compuesto de esas operaciones. Pues de esas, ¿cuál es la operación que el alma tiene de menos? ¿Me seguís? Dice, uff, no me extraña, ¿eh? Yo también digo, uff, porque es complicado, ¿no? Pero estamos en ese discurso, en esa lengua barroca, ¿eh? Que es de difícil manejo y es difícil a veces, ¿no? En desencañar, ¿no? Y colocar, ¿no? ¿Por qué hiperbatón? Porque los elementos sintácticos, ¿no ves cómo están como estrangulados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, debido a eso. Fijaros, tenemos otra figura muy importante además del hiperbatón. ¿Cuál es? Tiene que ver con el paralelismo, pero aquí no es paralelismo, porque no son dos formas paralelas, ¿no? Sino es una acumulación de nombres, ¿no? Enumeración, claro, ¿no? Estamos enumerando las facultades del alma o las operaciones del entendimiento, ¿no? Estamos diciendo cómo es el alma en todas sus partes, ¿no? Estamos diciendo, enumerando las partes de las que se compone o de las que se adorna el alma, ¿no? Y al mismo tiempo estamos enumerando, ¿no?, las operaciones que puede realizar el entendimiento. ¿Veis? Entonces estamos en la enumeración, ¿eh? Que es otra figura, esa es por adición, ¿eh?, de componentes sintácticos, ¿eh? Como el hiperbatón es una figura por permutación, ¿no?, de los elementos sintácticos, ¿no? Esta es una figura por adición, ¿no?, de elementos sintácticos, ¿no? ¿Veis? Lo que se van sumando son nuevos sustantivos, aprensión, juicio, discurso, ¿no? Y si hubiera tenido más operaciones el entendimiento, pues más hubiera puesto, más hubiera enumerado. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Entonces tendremos enumeración, ¿no? Y la figura contraria de esas figuras, esas son por poner más, otras por permutar el orden de los elementos sintácticos y otras por elidir, por omitir los elementos sintácticos, que estaremos en la elipsis o en el zeuma, está todo lleno, ¿no? Fijaros, ahí falta. ¿Quién es el sujeto de tiene? ¿A qué ese hueco está vacío? Es ese hueco, el sujeto de ese predicado, lo tenemos que poner nosotros, no está. Tenemos que intentar entender que el sujeto de tener menos facultades es el alma de la mujer, ¿no? Que el alma nos tenemos que remontar arriba. ¿Me entendéis lo que es una manera de... Claramente. Bueno, pues gracias, porque yo no me entiendo lo que digo. Me hago un lío. También hay anáfora por comenzar varias veces por D. Nos dice León, ¿no? Y León. 71. Pues claro, podríamos ver una repetición, ¿no?, de la preposición de en el verso 31, 33, 35 y 37. Claro. Así que muy bien visto. ¿Vale? Bueno, habéis entendido más o menos, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo. Vamos a ir terminando porque se nos va la hora. Ya se me ha pasado la hora, pero bueno. Me voy normalmente a las 7, Voy a quedarme un ratito más si no viene nadie. Para, en fin, el retraso que ha habido en encender los aparatos y todo esto. Por cierto, también ha habido retraso porque había un profesor, entonces va a haber problemas en quién va a tener el. Entonces no sé si va a poder ser semanal la tutoría, Es decir, la tutoría va a ser semanal presencialmente, pero digo en la web, Porque hay otro tutor de otra facultad, En este caso de Ciencias Ambientales, y entonces como en este centro solo disponemos de un aparato, AVI, pues entonces quizá tengamos algún problema, ¿no? Y habrá una semana que podamos hacerlo y otra semana que no. Bueno, ya veremos, ya os tendré informados. Dice, pues a nosotras, ¿no?, a nosotras las mujeres, dice, ¿por qué nos impiden que cursemos lid y escuela?, ¿no?, si en nosotras hay igual valor e ingenio. Fijaros, la condicional, ¿no?, es la idea que hemos dicho antes, las mujeres son iguales a los hombres, ¿no?, en valor, si se ejercitaran, que no se ejercitan, pero si se ejercitaran lo serían, y en ingenio, eso es indudable, porque tienen las mismas capacidades, ¿no?, y hacen las mismas oposiciones, su entendimiento, que el entendimiento del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo? Yo os he sacado ahí la idea de que el hombre tiraniza a la mujer, porque si el hombre impide algo, ¿no?, pues el hombre somete, ¿no?, el hombre tiraniza, ¿no? ¿De acuerdo? La idea que está detrás de esa interrogación, ¿por qué nos impiden tal?, lo que estás afirmando es que te están impidiendo algo. ¿Lo veis? Esa es la afirmación que subyace, esa es la idea principal. Lo que pasa es que dicha no en un modo afirmativo, ¿no?, sino en un modo interrogativo retórico. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otra vez esta idea de la lid y la escuela, ¿no?, de la fuerza y del ingenio, ¿no?, de las ciencias, ¿no?, y de la batalla, ¿no? ¿De acuerdo? Y la construcción, como hemos visto, muy repetitiva de la interrogación retórica, ¿no?, como una manera, en la manera de hablar del personaje, ¿no?, de Juana, ¿no? Quizá si se dijera las cosas de un modo más afirmativo, ¿no?, pues sería más polémico todavía que si se dice de esta manera tan apasionada, tan retórica, ¿no?, es una manera de suavizar el tema, ¿no?, porque quizá los hombres no aceptaran, y más en la época, ¿no?, este tipo de afirmaciones. Si fueran claras y netas, ¿no?, y evidentes. Los hombres, no sé si. Vamos, es una idea. Venga, vamos a terminar, que me tengo que ir. Dice, y esto, os he subrayado esto, ¿por qué? Porque es un pronom, es un deístico, ¿no? En este caso, ¿a quién señala? A lo que se ha dicho antes, ¿no? Es decir, a que los hombres, ¿no?, impiden a las mujeres cursar estudios, ¿no? Que los hombres tiranizan a las mujeres, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es. Eso significa esto. Esto remite a lo anterior, ¿no? ¿Veis? Esa es la deixis, ¿no?, que hace que el texto esté cohesionado, ¿no? No solamente el tema hombre-mujer igual, más, menos, ¿no? ¿Veis? Sino también los pronombres, como os he dicho antes, nos ayudan, ¿no?, a señalar, ¿no?, a decir de qué habla este texto, cuál es su tema, ¿no?, cuál es su temática, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis? Y esto pues remite claramente a lo anterior, ¿no? No remite a las personas del enunciado, ¿no?, sino remite al mismo texto, ¿no? Su significado está en el texto. Bueno, dice que, como los hombres son unos tiranos nuestros, que de nuestra libertad se alzan con todo el imperio, mañosamente procuran, viendo que hemos de excederlos, para lucir sus errores, deslucir nuestros aciertos. Bueno, ¿cuál es la oración principal?
Procuran,
exacto. Los hombres, los hombres son unos tiranos. Esa es la idea secundaria, ¿no? Y además ya la habíamos dicho antes. Ahora se repite, pero de una manera secundaria, que los hombres son unos tiranos, ¿no? Lo damos por sabido, como secundario. Lo importante es que procuran. Los hombres procuran. ¿Qué es lo que procuran los hombres? Exacto. Los hombres procuran deslucir, ¿no? ¿Y qué procuran deslucir? A las mujeres, o los aciertos, el ingenio de las mujeres, la fuerza de las mujeres. Es decir, el hombre, ¿no?, menosprecia a la mujer. Esa será la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fijaros, viendo que hemos de excederlos, ¿no? Mirad, tenemos una otra figura. Dice que de nuestra libertad, el sintagma de nuestra libertad, ¿a quién complementa? De nuestra libertad. ¿A quién complementa de nuestra libertad? Porque, bueno, ¿quién es el sujeto? Primero, el sujeto de ese alzan, que es una oración subordinada, ¿eh? Por eso va introducida por el qué. La principal es los hombres procuran. ¿Eh? ¿Quién es el sujeto de ese alzan? Los hombres. Los hombres se alzan con todo el imperio ¿de qué? El imperio, el mando ¿de qué? De nuestra libertad. Claro, los hombres se alzan con todo el imperio, con todo el mando, con todo el poderío de la libertad de las mujeres. ¿No veis? El sintagma de nuestra libertad tendría que estar después de imperio, pero ha pasado a la primera plaza, se ha trastocado su posición. ¿Entendéis cómo llamamos a esa figura? Hiperbatón. ¿Veis? Hiperbatón, este es más sencillo que el anterior realmente era un hiperbatón más o menos complejo, ¿no? Aunque la idea estaba clara, ¿eh? Pero aquí es eso, ¿no? Los hombres, ¿no? Son unos tiranos, los tiranos que se alzan con el imperio, con el mando, ¿no? De nuestra libertad, pues esos, los hombres, procuran, además de quitarnos la libertad, ¿eh? ¿Qué es lo que procuran? Deslucirnos, menospreciarnos, rebajarnos, infravalorarnos. ¿Lo veis? Eso es lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Viendo que las mujeres hemos exceder los, porque está pintado en azul los, ¿a quién remite ese pronombre? A los hombres. ¿Veis? Constantemente hombres, mujeres, igual, más, menos, igualdad, hombres, mujeres, desigualdad. Totalmente. A ver, dice, hay una personificación en 49 y 50. A ver, dice, para lucir sus errores, deslucir nuestros aciertos. ¿Dónde ves la personificación? ¿Eh? Dice, los hombres procuran deslucir nuestros aciertos para lucir sus errores. Bueno, ¿dónde está la personificación? La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a objetos, animales o a entidades, ¿no? ¿De acuerdo? Eso consiste la personificación, en dar atributos humanos, como que tiene pelo, como que habla, como que llora, como que suplica, ¿no? A un río, a una piedra, a un animal, ¿no? O a una idea, a un concepto abstracto, ¿no? Pero no puede lucir. ¿Quién no puede lucir? Los errores. Lo que luce es el metal, ¿no? El efecto de lucir o el espejo, ¿no? No sé si lucir es algo que podemos atribuir específicamente al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Que se personifica errores? Pues yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo ahí personificación, ¿eh? Yo entiendo que procuran deslucir nuestros aciertos. Para lucir, lo que sí está claro, si os dais cuenta, ¿qué es? La antítesis, lucir-deslucir, es una relación antitética. Como es una relación antitética, errores y ¿qué? Y aciertos, ¿no? O sea, una construcción antitética, antítesis. Dice, lucir como galones es lo que yo veo. Pero bueno, el galón no es una... El lucir, el galón será un aditamento de la vestimenta, ¿no? Será un objeto, ¿no? No estaríamos personificando nada. Personificar quiere decir hacer... atribuirle cosas o valores humanos como el habla, como los sentimientos, como la piedad, como el amor, a cosas que no pueden tener sentimientos humanos, ¿no? Como una piedra, como un río, como un monte, ¿no? O como una deidad, o como un concepto abstracto, ¿no? La libertad, ¿no? Y le atribuimos que la libertad, una personificación de la libertad, pues es la estatua de la libertad, ¿no? Eso está personificando, está dando una forma humana al concepto libertad. ¿Me sigues? ¿Eh? Entonces, no lo veo yo ahí en la personificación, ¿eh? Pero bueno, todo es muy discutible en este mística, ¿eh? Todo es muy difícil y muy inseguro. A ver, puede ser paralelismo, ¿eh? Para lucir, claro, ¿eh? Exacto. Pero no es para lucir porque, fíjate, para lucir introduce un complemento final, ¿no? Mientras que deslucir es un complemento directo. Es el complemento directo de procuran. Ellos procuran eso, deslucir, complemento directo. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Para, ¿ves? Entonces son dos sintagmas, nuestro lucir para deslucir, perdón, para lucir un sintagma final, ¿no? Y deslucir un complemento directo. Entonces son dos funciones diferentes, Por eso no son paralelas. ¿De acuerdo? Aunque la construcción en general, posesivo más sustantivo, sus errores, nuestros aciertos, pues sí se podría considerar un paralelismo. Pero en lucir y deslucir, no. ¿Por qué? Porque si errores y aciertos son dos sustantivos paralelos, para lucir es un sintagma con valor final y deslucir es un sintagma complemento directo. Vale, bien, pues para menospreciar a la mujer. Se ha cortado para menospreciar a la mujer, eso es, deslucir nuestros aciertos es desprestigiar a la mujer, lo que hacen bien, ¿no? El ingenio que puedan tener. Porque mujeres inteligentes, cuando leáis la unidad didáctica, incultivadas, pues muchas, desde el siglo XIV, ¿no? La misma reina Isabel, la católica, ¿no? Su maestra, ¿no? Beatriz Galindo, ¿no? De latín, la latina, ¿no? Y otras muchas autoras, y por no hablar en Italia, ¿no? Donde era más frecuente la mujer culta o la presencia de la mujer culta, ¿no? Y en las obras de teatro, pues van a aparecer nuevamente disfrazadas de hombres, ahí está el tema del disfraz, ¿no? Etcétera. Bueno, dice, por favor, ¿me puede recordar cuál es el título del autor de esta obra? Sí, el autor es uno de los autores que se considera el autor más un autor feminista por sus posiciones avanzadas respecto a la educación de la mujer y la posición de la mujer en la sociedad. Es Francisco Rojas Zorrilla. Y la obra de la que está sacada es Lo que vio el marqués de Villena. ¿De acuerdo? Donde se va a mezclar pues un poco todo, la reivindicación de la mujer para el estudio, ¿no? La magia, el costumbrismo de los estudiantes en Salamanca y muchas cosas, ¿no? Está en la página 71 del manual el fragmento, ¿de acuerdo? Pues sí, como os decía, Francisco Rojas Zorrilla es de esos autores que han recibido esta calificación de autores feministas, porque reivindican o porque tienen posiciones muy avanzadas respecto a lo que es general en la época, ¿de acuerdo? Venga, ya tenemos que terminar, no voy a dar tiempo, no importa. Bueno, pues si esto es así, decía, ¿no? Si esto es así, decía, quitarme este traje quiero quitarme el traje de mujer, ¿no? Porque está contando su vida, entonces dice que se murió su padre, etcétera, ¿no? Y que ella su vocación no era casarse, sino era estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué decide? No casarse, sino quitarse el traje, ¿y qué más? Y pienso ser, ¿no? Envidia y admiración de los estudiosos antiguos y modernos, de los que estudian las letras antiguas, latinas, y las que estudian los textos modernos. Y en Salamanca, ¿no? Pienso ser eso en Salamanca. ¿En Salamanca qué está? La universidad. Piensa ir a la universidad. ¿Pero puede una mujer ir a la universidad? Por eso se tiene que quitar el traje de mujer y disfrazarse de hombre. El tema del disfraz de la mujer en el barroco, ¿no? Está muy documentado. Fijaros, en la misma obra que tenéis que leer obligatoriamente, La vida es sueño, Rosaura aparece de mujer. Rosaura se disfraza de mujer para conseguir el amor de Astolfo, no para estudiar, pero bueno, se disfraza de mujer. Infinitas, ¿no? Don Gil de las Calzas Verdes, etcétera, ¿no? El amor médico de Tirso de Molina, también hay disfraz, hay mujer, estudios, disfraz, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, en cualquier caso, eso es lo que nos dice. Dice, y pues no hay quien me conozca, no hay quien la conozca en Salamanca, porque ella viene de Madrid. Ella es el doctor Madrid, Juana de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, se decide ir de Madrid, quitarse el traje, y con el criado y vendiendo las joyas, se va a estudiar a Salamanca. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que terminar, no me puedo parar ya en muchas más cosas. A ver, recopilar un poco, resumir y concretar un poco cómo vamos a rellenar las cosas, ¿no? Y ya terminamos. Bueno, localización, ¿no? Pues lo que hablabas antes, ¿no? Rojas Zorrilla, ¿no? Bueno, las fechas de nacimiento y muerte, si es posible, ¿no? De la escuela de Calderón, ¿no? Estamos en el teatro barroco, en escena barroco, ¿no? El texto no es un poema lírico, no es un romance, pertenece a una obra de teatro. Por eso esa presencia del yo, porque en el teatro los personajes hablan en primera persona, claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Aunque nos falta interlocutor, podríamos dudar, ¿se trata de un romance de carácter filosófico o es una obra de teatro, ¿no? Bueno, como la unidad lo dice, pues está claro, es una obra de teatro, es una comedia, o bien de costumbres, porque ya os digo que relata las costumbres de los estudiantes en Salamanca, o bien de enredo y magia, porque está el mago, ¿no?, que hace ver a través de un espejo, ¿no?, pues lo que está pasando a unos en la calle, ¿no?, y en las casas, ¿no?, en casa de Serafina o en casa de Juana. ¿vale? Y pertenece a la escuela de Calderón, pues para situar al autor en su época, ¿no? ¿De acuerdo? Después podríamos seguir situando, el fragmento pertenece a la segunda jornada y tal, ¿no? Pero yo lo he cogido no para situar el fragmento en la obra, ¿no? Sino por la riqueza del tema, que es lo que enlaza con nuestra lección, ¿de acuerdo? Pero esos tres argumentos nos valdrían para hacer la localización del texto. Primera parte. Segunda parte. Tema, ¿no? Yo os he propuesto aquí la igualdad entre hombres y mujeres, la supuesta debilidad física de la mujer, la capacidad intelectual de la mujer, ¿no? Que es lo que se pone de relieve, ¿no? Aunque sea mediante esas oraciones interrogativas, retóricas, poco claras, pero lo que está detrás es eso, ¿no? La tiranía del hombre, ¿no? Y la voluntad de formarse, ¿no? Serán cosas que pueden compendiar nuestro tema, ¿no? Y que tendremos que poner en relación, pues, con la postura de Luis Vives, o de Erasmo, o de Castiglione, o de Fray Luis de León, o de Lope de Vega, o de cualquier otro de los autores que os menciona en el libro, en ese epígrafe tercero, que se titula Reivindicación de la mujer, ¿no? Y acceso a la cultura. Bueno, más o menos, ¿eh? No lo tengo a la vista. Pues ese será el tema, ¿eh? La estructura, pues, ya no me da tiempo, pero es muy sencilla. Hay una introducción, del verso 1 y 8, que son las dos interrogaciones retóricas, y después está el desarrollo, que será la explicación. La mujer no es débil, ¿no? Aunque concedo que lo sea. Y dos, segundo argumento, la mujer tiene ingenio igual que el hombre, no le falta nada, ¿no? Y después otra, la conclusión, donde volveríamos al mismo tema. El hombre tiraniza a la mujer y yo me rebelo contra eso y decido estudiar, ¿no? Esa será la estructura. Y el estilo, donde, bueno, hemos hablado de la forma romance, eso nunca podéis, en cuanto aparezca un texto en verso, tenéis que comentar su forma métrica, y el tipo de verso. En este caso son octosílabos con rima sonante, ¿no? La polimetría, porque es un carácter de genérico, ¿no? El texto teatro barroco se escribe en versos, y se escribe, pues, es una característica del teatro barroco, la polimetría, el hecho de utilizar diferentes versos, ¿no? Diferentes tipos de estrofa para la comedia. La deixis personal, que hemos visto ese juego de yo, la mujer, nosotros, frente a ellos, ¿no? Como está reiterado, ahí podríamos añadir esos deísticos que hacen la cohesión del texto, ¿no? Pero los importantes son el emisor, etcétera. La interrogación retórica, que habéis visto que no podemos dejar de mencionarla, ¿no? Porque ha aparecido muchas veces, ¿no? Aparte de todas esas cosas que hemos visto y que yo no he apuntado en la lámina, porque no he tratado de ser exhaustivo, ¿no? Sino de aproximarnos a las figuras que hay en el texto. Fijaros, las estructuras comparativas, no he hecho mucho hincapié en ellas, pero está lleno, ¿no? Acordaros de la primera, ¿no? Una estructura comparativa es mayor que, ¿por qué el ingenio del hombre es mayor que el de la mujer? No tiene menos que el del hombre, es igual que el del hombre, igual, menos, más, mayor, menor, ¿entendéis? Pues esas estructuras están en ¿no? Entonces, es un romance en una obra de teatro, claro, el romance, como dice Lope de Vega, en su arte nuevo hacer comedias, es bueno para relaciones, es decir, para relatar o tu vida o lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando el personaje llega en escena y cuenta lo que le ha pasado a tal, pues utiliza un romance. Igual que cuando habla el rey, habla en octavas reales, por la gravedad, por la dignidad, ¿entendéis? Eso es una de las características de ese teatro barroco, ¿no? Enumeración, hemos hablado de la enumeración, ¿no? Fijaros, de todas las facultades del alma, ¿no? Y el hiperbatón, que ha sido la estrella, si queréis, de nuestro tal, ¿no? Junto con todas las demás cosas que habéis observado, ¿no? Bien, pues más o menos eso es todo lo que os traía, ¿eh? Despedirme de vosotros porque ya es muy tarde y, bueno, pues invitaros a la próxima, si es posible, ¿eh? Si los medios lo permiten, primero, si me dejan, si nos dejan, y segundo, si quiere funcionar el medio, que hoy ha sido un poco difícil. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Venga, podéis verla próximamente, pues no sé si mañana o pasado, la tendréis a vuestra disposición en Cadena Campus. Bueno, muchas gracias a vosotros por asistir, a mí lo que me gusta es el interés que mostréis, y agradeceros, pues eso, vuestra asistencia y que haya sido tan masiva, normalmente no es así, así que muchas gracias a vosotros, un saludo y hasta la semana que viene.